muertos por el terremoto en Colombia supera los 250 y hay casi 2.000 desaparecidos. El gobierno decreta 3 días de duelo nacional, mientras que León 14 envía más de $100,000 para los damnificados.
En vísperas del centenario del nacimiento de Fidel Castro, analizamos las consecuencias de su paso por el poder en lo económico, político y moral en Cuba.
¿Por qué Nicaragua no es una prioridad geopolítica para Estados Unidos? Analizamos el futuro político del país tras la declaración de Daniel Ortega de suprimir las próximas elecciones.
En su catequesis de los miércoles, el Papa León XIV exhorta a los fieles a no sustituir la presencia activa en la misa dominical por un encuentro virtual.
A un año de la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl, los jóvenes brasileros comienzan oficialmente su preparación espiritual para el gran encuentro reunidos en la Santa Misa. Hola amigos, hola Eddie, qué gusto estar como siempre contigo.
Igualmente contigo Natalie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En la fiesta de Santa Juana Francisca de Chantal, cofundadora de la Orden de la Visitación, iniciamos las noticias desde Colombia. A 3 días del devastador terremoto de magnitud 7,4 grados, la situación sigue crítica en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó. Los gobiernos locales reportan ya más de 250 muertos. Por su parte, el presidente de la Espriella eleva a 2.000 la cifra de desaparecidos. Su número de organizaciones civiles sitúan en 3.900, reporta Associated Press. Entre el dolor, el rescate de Daniela Largo, de 32 años, devuelve la esperanza tras pasar 36 horas atrapada bajo los escombros. La solidaridad internacional no se ha hecho esperar. El Papa León XIV envió una primera ayuda de $115,000 que será administrada por la Conferencia Episcopal. Durante su catequesis de este miércoles, el Santo Padre expresó su cercanía con los damnificados y rescatistas y pidió por el eterno descanso de las víctimas. Escuchemos el testimonio de los rescatistas y voluntarios que trabajan sin descanso en la zona del desastre.
Me siento, bueno, con ganas de trabajar, con ganas de ayudar, de colaborar, ¿sabes? Es algo que es humanitario, nace del corazón, Dios sabe por qué suceden las cosas y bueno, todos se lo damos a él.
Ayer se sacaron algunas personas, otras ya perdieron la vida y otras se las rescataron con vida. Y aquí estamos todavía pues en la lucha, en pie de fuerza, demostrando que Cali sí puede.
Lastimosamente se desplomó la notaría. Alcanzamos a evacuar a todos, prácticamente los que estaban en el rango de la notaría, lo alcanzamos a evacuar. No sé si hay algunas personas que se han quedado atrapadas. ¿Por qué? Porque fue muy rápido la cosa.
Por otro lado, a las puertas del centenario del nacimiento de Fidel Castro, quien gobernó Cuba bajo el comunismo entre 1976 y 2008, el país enfrenta una severa crisis económica. Esta situación se agrava por las restricciones y sanciones de Estados Unidos sobre el suministro de petróleo, orientadas a presionar una transición política en la isla. La atención sanitaria, muestra de la crisis, tiene a cerca de 100.000 pacientes, incluidos 12.000 niños, esperando una cirugía, señala el gobierno. Los apagones prolongados continúan afectando la vida cotidiana y el turismo, motor económico del país. Está estancado por el retiro de las empresas turísticas, según Associated Press. Durante su vida, Fidel Castro se reunió en la isla con 3 papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Escuchemos qué piensan los cubanos.
¿Qué le puedo decir? Y en estos momentos tan duros que estamos viviendo, todos nos acordamos de él. Todos los agradecidos te acompañan.
Lo que queda de Fidel Castro, ahora mismo, de lo que él dejó, nada, absolutamente nada. La situación del país ahora mismo no tiene remedio. Ahora mismo meten otro Fidel y no va a poder arreglar esto, meten a él. A esto ahora mismo no tiene remedio.
Uno de los legados negativos de Fidel Castro es que no dejó en herencia gente con cabeza de Estado y con cabeza política. Dejó personas muy ambiciosas, personas que quieren el poder a toda costa, pero que no tienen visión de Estado.
El día de mañana será el centenario del nacimiento de Fidel Castro, una persona que ha dejado una huella en muchos sentidos, en la región, en América, en Cuba, por supuesto, no se diga. Y para poder valorar esta efemérides, estamos con Alberto Fernández. Él es un especialista en geopolítica, nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Alberto, recordamos los que hemos estado atentos al tema, por supuesto, de Fidel y de Cuba, que al iniciar la revolución, él vaticinaba que en pocos años, en 5 años, Cuba tendría un estándar de vida comparable al de los países del primer mundo. Evidentemente, la actualidad nos muestra todo lo contrario. El alegato del régimen siempre ha sido bueno, ha sido el sabotaje de los Estados Unidos a la experiencia o al desarrollo de Cuba lo que ha limitado sus posibilidades?
La respuesta es fácil cuando uno dice esa retórica del régimen, del bloqueo, que oímos decir, no tiene sentido, porque fue el régimen cubano el que en principio no quiso tener nada con Estados Unidos. O sea, fue el régimen que dijo en el 59, en el 60, que la relación entre Estados Unidos y Cuba era una relación de amo y siervo, y que tenían que expulsar los americanos, que tenían que no tener nada que ver con los gringos. ¿Cómo vas a decir de una forma que, bueno, relaciones con Estados Unidos es malo? Y entonces decir, bueno, lo único que limite nuestro progreso es relaciones económicas con el imperio. ¿Es imperio o no es imperio? Entonces, esa siempre es la realidad de Cuba y del régimen y de Fidel Castro. Mucha lata, mucha retórica y una realidad triste. Yo diría una cosa más también que es, yo pienso, importantísima cuando hablamos de economía y de Cuba y de Fidel Castro. Muchos han imitado el simbolismo de Fidel, la retórica de Fidel, pero ningún régimen de América Latina, ni la Venezuela de Chávez y de Maduro, ni la Nicaragua de los sandinistas Ortega, han imitado el modelo económico de Cuba. Ningunos. O sea, imitan la imagen, pero la realidad nadie quiere esa cosa porque ven que es una cosa completamente fracasada.
Pensemos ahora en el legado, digamos, humano, moral, en el pueblo cubano. ¿Cuál ha sido el efecto de estos años de revolución, el legado de Fidel Castro, digamos, en el estado actual del pueblo cubano, por así decirlo, más allá de lo económico?
Bueno, yo soy una persona que siempre ha estado contra el régimen y contra el castrismo, sin duda. Pero uno pudiera decir que él tuvo una oportunidad histórica de decir, bueno, yo tumbé al tirano, tumbé a Batista y conducí, moví a Cuba de algo malo hasta algo bueno. O sea, traer la democracia, traer la apertura. Pero no lo hizo. Él escribió, ¿verdad? Ese libro, se escribió un libro, fue un discurso que él dio. La historia me absolverá, porque la historia ha hecho es, lo ha condenado, porque tuvo 52 años. O sea, imagínate, él mismo 52 años. El régimen, claro, todavía es, la familia todavía tiene poder en Cuba. Eso es un récord que nadie tiene en América Latina. Ni los Somozas, ni Trujillo, ni los Duvalieres, ni Perón, nadie. 52 años de poder total. Es una persona que te decía qué tipo de plantaciones puedes tener en tu jardín, qué tipo de comida debes comer, qué debes leer. Entonces, este legado de Cuba es 100% el legado de Fidel Castro. Y claro, es una gran tragedia para el pueblo cubano. Es símbolo de la miseria y represión de este pueblo. Lo raro es que todavía sigue siendo un santo de devoción en ciertas esquinas en América Latina, claro.
Así es, contra toda evidencia, como usted bien recalca con estos ejemplos tan dramáticos. Señor Alberto Fernández, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias.
Y de la dictadura en Cuba pasamos a la dictadura en Nicaragua, que vuelve a estar en el centro de la atención internacional tras las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien afirmó que no habrá más elecciones en el país. Sus palabras vuelven a poner el foco sobre la situación política nicaragüense y generan nuevas interrogantes en la comunidad internacional. Para analizar este escenario, estamos en conexión con Gisela López Lenzi, columnista del diario El Comercio en Perú, especializada en política exterior. Gisela López, bienvenida a EWTN Noticias.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme. Muchas gracias.
Isela, coméntenos, la dictadura de Ortega continúa empecinada en mantener el poder en Nicaragua. Ante este escenario, ¿por qué para la administración de Donald Trump Nicaragua no parece ser una prioridad, a diferencia de la presión que ha ejercido sobre Venezuela, Cuba e Irán?
Bueno, básicamente es por un tema de economía, ¿no? Venezuela tiene un peso muy diferente para la administración Trump en cuestión económica, por el tema del petróleo, ¿no? De los negocios que se pueden hacer ahí, que ya se están impulsando. Y Cuba tiene un peso político, estratégico, que siempre ha sido clave para Washington en general, ¿no? Y que se ha convertido además en un objetivo para Marco Rubio, ¿no? Que es el secretario de Estado y que además él es de ascendencia cubana, ¿no? Entonces, para él es un objetivo terminar con la dictadura castrista, ¿no? Entonces, Cuba tiene un peso político, Venezuela tiene un peso económico y Nicaragua no tiene ese peso, digamos, ¿no? Si lo comparamos tanto con Venezuela como con Cuba. Ciertamente tiene oro, ¿no? Pero no tiene esa, digamos, trascendencia, o es un país estratégico como para la política exterior estadounidense.
¿Y en qué se basa la relación también de China y Rusia con Nicaragua, ¿no? Que Trump también observa con perspicacia.
Exacto, ¿no? Y eso también es muy interesante porque obviamente Trump tiene un discurso de que el tema de China, ¿no? Es trascendente para él, ¿no? Entonces Latinoamérica no tiene que hacer ya tantos negocios con China, sino más mirar hacia Estados Unidos. Entonces, por eso esto de la doctrina Donrow, ¿no? De enfocarse mucho más en América Latina y en tratar de neutralizar de alguna manera la influencia china. Sin embargo, China tiene muchos negocios en Nicaragua. El régimen de Ortega le ha dado muchos beneficios para explotar el oro. Entonces, China está muy metida en Nicaragua con respecto a los negocios, con respecto a, o sea, en la economía diaria, ¿no? En la economía nicaragüense, los negocios chinos y el gobierno chino está en la economía nicaragüense día a día. Y además, uno de los enlaces del régimen de Nicaragua es uno de los hijos de Ortega y de la copresidenta Rosario Murillo, ¿no? Uno de sus hijos es el enlace con Beijing, ¿no? Entonces, él también es un personaje clave, ¿no? Que es Laureano Ortega, quien se presume que podría ser el sucesor, ¿no? Digamos, ya en esta autocracia en la que se ha convertido Nicaragua, ¿no?
Precisamente dentro de este panorama, hace poco Daniel Ortega dijo: ya no habrá más elecciones en Nicaragua para que la oposición no atrape el gobierno, ¿no? Su expresión denota que el dictador siente que hay una resistencia. ¿Qué se sabe de las fuerzas de oposición en Nicaragua?
Bueno, en realidad la oposición está prácticamente desmantelada, ¿no? Ese es un trabajo que hizo Ortega desde el 2018, cuando se dieron unas protestas estudiantiles que fueron muy fuertes, unas manifestaciones que fueron en todo el país. Entonces, él lo que hizo fue una represión muy violenta, muy cruenta. Muchos terminaron en la cárcel, murió mucha gente y muchos terminaron exiliados, se fueron sobre todo a Costa Rica, desterrados, ¿no? Porque realmente incluso hay apátridas, ¿no? Hay un número importante de gente que se les quitó la nacionalidad, o sea que realmente forma parte ya del proyecto, ¿no? Del matrimonio presidencial, ¿no? Que es Ortega y Murillo, de ellos seguir en el poder, ¿no? De hacer como una pantomima de elecciones, como fue la elección pasada, donde no se presentó la oposición porque estaban en prisión domiciliaria o encarcelados o habían tenido que salir del país, ¿no?
¿Y cuál es la salida a la dictadura en Nicaragua, teniendo en cuenta que Daniel Ortega pues ataca a la población y también incluso a la iglesia, ¿no? Que los ve como enemigos?
Bueno, es complicado, ¿no? Porque si tenemos en cuenta, como decíamos al inicio, de que Estados Unidos está mirando de lado, que no le interesa mucho por ahora por una cuestión estratégica de economía. También Trump tiene bastantes problemas. Hasta ahora no sale de la guerra en Irán, lo de Ucrania nunca lo ha resuelto. Entonces la situación es complicada porque en general la comunidad internacional mira muy de lado lo que pasa con Nicaragua, ¿no? Y es realmente terrible, ¿no? Porque realmente vemos que es una dictadura por todos los flancos, o sea, no hay nada que pueda decir que es una democracia como tal, y realmente todos miran de lado, ¿no?
No esperamos, aquí nosotros vemos, estamos pendientes día a día de lo que ocurre en Nicaragua y esperamos que esa dictadura termine. Gisela López Nessi, muchísimas gracias por su análisis.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Hacemos una pausa y al volver, rescatan un seminarista y un laico secuestrados por delincuentes en Nigeria.
Además, con más de 90 conferencias, la Universidad Católica Argentina celebra a fines de agosto una nueva edición de la Semana Tomista. Este año gira en torno a la filosofía y teología de Santo Tomás al servicio de la unidad de la Iglesia.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este miércoles el Papa León XIV advirtió sobre el peligro de las misas virtuales. Escuchemos sus palabras desde la Basílica de San Pedro.
En dicha asamblea, la comunidad cristiana hace visible su comunión con el Señor y da testimonio de su pertenencia a Cristo y de su fidelidad a la Iglesia. Esta asamblea no puede sustituirse por una presencia meramente virtual, ni se reduce a una reunión meramente pasiva. La asamblea litúrgica se realiza en efecto en la participación activa de hermanos y hermanas convocados juntos para que den gracias a Dios que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
A tal propósito, exhorto a tutti a ricevere.
En este sentido, los animo a todos a buscar las mejores condiciones posibles para que también puedan participar en la Santa Misa, incluso aquellos que los domingos no tienen la posibilidad de ausentarse del trabajo.
Y una buena noticia, este martes fueron liberados los dos últimos rehenes capturados el domingo 2 de agosto en un ataque a la iglesia de St. Joseph en el estado de Enugu, Nigeria, informa la agencia Fides. Se trata del seminarista Lawrence Igbo y el laico Emmanuel Ogudi, rescatados durante una operación ejecutada por el Departamento de Servicios de Seguridad del Estado, el Ejército, la Policía, la Guardia Forestal del Estado de Enugu y otras fuerzas de seguridad. La operación permitió la detención de tres presuntos delincuentes, mientras que un cuarto secuestrador fue abatido. Además, se recuperó el dinero de rescate exigido por la liberación de los dos rehenes. El responsable de las investigaciones destacó que los agentes de seguridad localizaron a los delincuentes gracias al uso de tecnologías de seguridad avanzadas.
Los papas por siglos han dicho, id a Santo Tomás. Así que siempre es bueno regresar a él. Y para regresar a él está por darse un evento importante, la 50ª Semana Tomista, un congreso internacional con el lema, la filosofía y la teología de Santo Tomás al servicio de la unidad de la Iglesia. Se dará en la Universidad Católica Argentina del 24 al 31 de agosto de este año. Para saber más al respecto, estamos con el padre Ignacio Andereguen. Él es el presidente de la Sociedad Tomista Argentina y nos habla desde Buenos Aires. Padre, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Eddie, por la invitación.
¿Por qué es importante Santo Tomás para la unidad de la Iglesia?
Santo Tomás fue siempre recomendado por el magisterio de la Iglesia, no solo por su santidad, sino por su carisma especial al servicio de la iluminación de la inteligencia desde la fe. Por eso podríamos decir que junto con San Agustín son los autores fundamentales de la civilización latina y de la Iglesia en general. La Iglesia no sostiene solamente una fe, lo hace, es la fe verdadera, sino que genera toda una cultura, como se demostró en la fecundidad de los siglos, para favorecer que los hombres puedan acceder adecuadamente a esa fe a modo humano. Por eso, en la construcción de esta cultura, Santo Tomás ocupa un lugar fundamental, y muy especialmente en el mundo moderno, que tiene características de racionalidad, de aprecio por todo lo que se puede demostrar. Santo Tomás es excelente en este sentido, tiene un carisma que siempre la Iglesia le reconoció y por eso es especialmente importante para iluminar la unidad de la Iglesia, porque es justamente el doctor común. aquel que enseña al conjunto de la Iglesia en su unidad.
Así es, padre, y claro, veo el elenco de ponentes, más de 90 ponentes, impresionante, esta semana justamente que van a convocar, que están convocando, y veo, claro, uno piensa Santo Tomás, filosofía y teología, también derecho, la ley natural que Tomás desarrolla de manera tan brillante y tan importante para la Iglesia, pero luego también veo que hay una sección de ponentes en psicología. ¿Por qué Santo Tomás es importante también para la psicología?
Efectivamente, desarrollamos una tarea internacional de difusión de la psicología tomista para aplicar en este campo específico los principios que he descrito anteriormente, es decir, la fecundidad cultural de la fe. Es evidente que en nuestro tiempo la problemática psicológica es muy aguda, muy sentida por tantas personas, incluso personas que tienen fe en la Iglesia, y por eso es importante, frente a la influencia de la filosofía moderna, del cientificismo, del naturalismo, en tantas corrientes psicológicas de nuestros días, y en la formación de los mismos psicólogos, incluso en universidades católicas, es importante reformular la actividad psicológica, valorizándola, para que responda plenamente a los principios de la fe y de la recta razón. En esto, Santo Tomás de Aquino es una guía imprescindible. Recientemente publiqué un libro, Santo Tomás de Aquino, psicólogo, donde desarrollo esta visión que ya tiene muchos años de investigación y de difusión, y que realizamos también de una manera creciente desde la Sociedad Tomista Argentina.
Espléndido, padre. Pues díganos cómo las personas pueden participar de este congreso.
Para participar es necesario inscribirse a través de un link que facilitaré. En ese link se ponen los datos y el congreso es prácticamente gratuito. Si se quiere el diploma hay un pequeño costo, pero todos pueden participar. Además, va a ser transmitido online para los que estén en otros países y no puedan concurrir personalmente.
Pues espléndido, padres, todos estamos con mucha atención entonces a este Congreso Internacional La Filosofía y la Teología de Santo Tomás al servicio de la unidad de la Iglesia. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, Eri.
A un año de la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl, Corea del Sur, el famoso Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó con los colores de Corea del Sur. Para marcar el inicio de los preparativos hacia el encuentro de 2027, una misa reunió a diversos jóvenes y representantes de la Iglesia en Brasil. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos da los detalles.
A los pies del Cristo Redentor, jóvenes brasileños iniciaron la cuenta regresiva para la próxima Jornada Mundial de la Juventud, JMJ. Una misa y la iluminación del monumento con los colores de Corea del Sur marcaron el comienzo del último año de preparación para el encuentro de Seúl. Entre los participantes estaba Mariana Freitas, quien viajará a Corea junto con su familia y cuya propia historia familiar está vinculada a la JMJ.
Mi familia es fruto de la jornada porque mis padres se conocieron en Canadá en 2002. Saber que podré formar parte de este legado de generaciones ahora presente en Corea junto con jóvenes de tantos países y todos con el mismo propósito de vivir la fe católica es algo muy gratificante.
La celebración reunió a unos 30 jóvenes de Río de Janeiro y de otras ciudades del estado. La misa fue presidida por Monseñor Wilson Basso, obispo de Imperatriz y presidente de la Comisión Episcopal para la Juventud de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. La Jornada Mundial de la Juventud será realizada del 3 al 8 de agosto de 2027 y reunirá a jóvenes de todo el mundo con el Papa León XIV. El tema, elegido por el Papa Francisco y tomado del Evangelio de San Juan, es: tengan valor, yo he vencido al mundo.
Tenemos una gran expectativa, es un gran desafío porque está lejos, pero es algo hermoso. Para los grandes desafíos está el valor de la juventud. Por eso creemos que este encuentro a los pies del Cristo Redentor dará un gran impulso a la campaña para que Brasil esté presente y bien representado en Seúl el próximo año.
Seúl será la segunda ciudad asiática que recibirá una edición internacional de la Jornada Mundial de la Juventud. La primera fue Manila, en Filipinas, en 1995. También será la primera JMJ celebrada en un país donde el cristianismo no es la religión mayoritaria. El lugar elegido para iniciar la cuenta regresiva también tiene un significado especial. Río de Janeiro fue sede de la JMJ de 2013, la última realizada en América Latina. Ahora, los jóvenes brasileños se preparan para viajar al otro lado del mundo. La distancia y el costo del viaje están entre los principales desafíos.
Estamos seguros de que a partir de esta Santa Misa vamos a reunir fuerzas y crear una corriente de solidaridad, amor y cooperación. La providencia de Dios no faltará. Viajar a Corea es caro, pero todos se están movilizando. Las parroquias y los jóvenes están organizando campañas y siempre están muy animados.
La preparación no se limita a quienes podrán viajar. Las diócesis también organizarán actividades para que los jóvenes participen en sus propias comunidades.
Algunos jóvenes se organizan, viajan y participan en el lugar, pero todas las diócesis y nuestra arquidiócesis de Río de Janeiro no es diferente. Organizan también actividades para que la juventud pueda involucrarse en la oración, en la espiritualidad, en el tema, en la formación y en la comunión.
Con la misa y la iluminación del Cristo Redentor, la Iglesia en Brasil comenzó un año de preparación espiritual y de movilización para la Jornada Mundial de la Juventud de Seúl. En Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.